Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Cuando subimos la cortina de la botica de los cuentos, comenzamos a preparar estos brebajes auditivos, estos brebajes que nos ayudan a combatir el tedio, que nos ayudan a acompañarnos en esta molestia de estar en la ciudad, en este inicio de semana, nos ayudan estos brebajes, estas pociones de cuentos, estas historias. Les agradezco muchísimo a todos el favor de su atención, Juan Romo aquí en los micrófonos, y también le agradezco a Ricardo Durán y Emanuel Candelas, que están Candelas, ¿verdad? Sí, que están en los controles técnicos. Muchas gracias. Samuel Lomelí nos va a estar ayudando en los teléfonos. Muchísimas gracias, Sammy. El 33 31 34 22 22 está a su disposición para que participen con nosotros. Extensión 12801, 12802 y 12803. Llamen por teléfono, porque también estamos rifando. Al final del programa vamos a rifar este libro, Narraciones destiladas de héroes, villanos y monstruos, de el taller Literoblastos y editorial Acento. Bueno, pues aquí hay varios libros de varios autores. Uno de estos libros, uno de estos, perdón, cuentos, hicimos la adaptación radiofónica. El día de hoy nos acompaña el autor de este cuento. Está con nosotros Ricardo. Se me fue. Híjole, tuve un espérame tantito. Ricardo Contreras, José Ricardo Contreras, por estar pensando en otras cosas se me fue. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Perdón este blackout que me dio en este momento.
No hay ningún problema.
Estuvimos ahorita, antes de entrar al aire, estuvimos platicando muchísimas cosas, conociendo más a Ricardo. Resulta que Ricardo es de Sonora, tiene 12 años viviendo aquí en Guadalajara. Es alguien que, por lo que percibo, no se está quieto, ¿no? Comenzó a estudiar ingeniería ¿en qué?
Ingeniería industrial y de sistemas.
Ingeniería industrial y de sistemas. Y después estudió ciencias de la comunicación. Trabaja, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ciencias de la comunicación fue.
Sí.
Y después comienzas a, te gustan las letras y todo esto. Se dedica a la producción audiovisual, hace películas, cortometrajes, es actor. Y aparte descubrió su vocación también como escritor en la SOGEM, de donde salen tus ganas de escribir cuentos, ¿no?
Así es, así es.
Pues, ¿qué vida tan, ¿a qué horas puedes comer, mano?
No, pues a la hora que hay chance.
Activista. Pero también me platicas que has estado muy cerca de movimientos, ayudando en la lucha, así en la lucha es. Civil, ¿no?
Así es.
Oye, ¿por qué te vienes a Guadalajara?
Me vine a Guadalajara hace algunos años por trabajo, por cuestiones de trabajo. Me vine aquí y me gustó mucho la ciudad.
¿Alguna oportunidad de trabajo en sí, cuestiones de comunicación?
No, trabajaba yo en un banco. En
ok. Aquel
momento. Y me vine para acá y cuando ya estaba acá me gustó mucho el clima. La gente es bastante cálida. Me gustó mucho Guadalajara y aquí me quedé al final de cuentas. Es algo extraño, algo distinto a lo que normalmente la gente del lugar de donde yo soy hace. O sea, la gente del norte se va más hacia el norte.
Se va hacia Estados Unidos normalmente.
Yo me vine por acá, sí. Así es.
Oye, Ricardo, ¿y en qué momento decides dedicarte como estas cosas de la comunicación, de la producción audiovisual, de la escritura? ¿Por qué decides dejar estas cuestiones de la ingeniería o de todo esto que estabas trabajando?
Pues no nunca lo he dejado realmente. En realidad,
¿lo combinas?
En realidad lo combino, sí.
Okay.
Yo trabajo en sistemas en un corporativo.
Ok.
En el área de sistemas. Y aparte de eso, pues hago mis otras actividades que pues no chocan para nada. O sea, a lo mejor en cuestiones de tiempo sí me limita un poquito. pero pues de algo tiene uno que vivir también, ¿no? O sea, desafortunadamente si dijera me voy a dedicar a hacer teatro nada más, pues me muero de hambre, ¿no? Y por la otra parte...
Lo platicamos, no hay como una industria que pueda soportarnos, por lo menos pues tenemos esa costumbre de que nos gusta comer, nos gusta vestirnos,
así
¿no?
Así es, y pues sí, o sea, realmente pues prácticamente desde que llegué yo aquí a Guadalajara hace 12 años, empecé a buscar esa parte. Conocí a personas, al maestro Pedro Antonio Laguna de Espacio Agua Viva, ya me metí al teatro después con él, ya me enrollé en la parte del activismo, de la lucha de los derechos humanos de las poblaciones vulneradas aquí en Jalisco.
Una cosa va llevando a la otra.
Así es, el teatro está muy ligado y el teatro al final de cuentas, si no se hace con una conciencia, pues no sirve mucho realmente, ¿no?
Porque el teatro hace comunidad.
Así es, por supuesto.
Y fíjate que estaba el otro día en una de las clases en las cuales me toca a mí impartirlas, y estábamos hablando de las historias, y me tocó escuchar una TED Talk de un personaje, de un argentino, y decía que las comunidades no solamente se construyen con leyes o con calles o con edificios, con casas. Las comunidades se construyen también con historias.
Así es.
O sea, las historias van construyendo a las comunidades. Y las historias de lucha, pues se van construyendo a partir de historias, ¿no?
Así es, la sociedad misma se construye pues mediante las historias. Así se construyen religiones, se construyen pueblos, se construyen muchas cosas a través de las historias. O sea, es algo fantástico.
Oye, Ricardo, ¿de qué manera todo esto en lo que estás envuelto, desde cuestiones de sistemas, de ingeniería, números, tal, cuestiones de comunicación que tienes que tener un objetivo y llegar a tal para tal marca o para tal proyecto, para tal institución, y luego también... tienes tu corazón artista que quiere, ¿de qué manera todo esto que vives lo retomas y lo puedes plasmar en tus obras? ¿Sí sientes que sucede eso? ¿Sientes que hay como un desbordamiento de lo que tienes en la cabeza y de lo que vives y lo pones en las letras?
Sí, es que, como te lo comento, no siento que choquen realmente.
Claro que no.
El asunto es nada más es el tiempo, ¿no? Pero, o sea, verdaderamente, o sea, mi trabajo, yo trabajo de lunes a viernes en un corporativo, tengo un horario y todo eso, pero pues también tengo un horario bastante amplio para comer, que me dan 2 horas, y pues en esos ratos también me pongo a escribir, o a veces cuando llego a la casa también. Entonces son partes de uno que ahí está, y los fines de semana, por ejemplo, tengo un taller donde ahorita estoy pues empezando a dar clases, por decirlo de algún modo, o a ser coach también en la parte de actuación con otros compañeros que también están con la inquietud de hacer cine, principalmente cine. Entonces, me doy tiempo para todo. O sea, como te lo comentaba hace unos días, me hablaron para extorsionarme de esa gente que pues... desafortunadamente a todo mundo le han estado hablando últimamente. Ajá. Y pues de ahí salió otro cuento fantástico, muy, muy padre, que ahorita estoy engranadísimo escribiendo eso. Aparte estoy escribiendo guión para cine, estoy adaptando cuentos míos para cine también. Entonces uno se da el tiempo para poder idear todas esas cosas.
Oye, me platicas esto y se me viene a la cabeza, quiero preguntarte cuál es como tu metodología, si se le puede llamar, cuál es tu método para escribir. ¿Comienzas con una historia, comienzas con un personaje, comienzas con una frase? ¿Cómo vas desarrollando tus historias?
La verdad, yo ni sé cómo. Desafortunadamente no sabría cómo
explicar.
¿Pero
te pones a escribir inmediatamente con una idea o cómo va?
Hay ocasiones que sí, o sea, yo tengo mis horarios para ponerme a escribir. Me siento a escribir y sale algo, ¿no? Pero las ideas como tal, de repente puedo ir manejando y en la calle veo alguna situación que me imaginé, algo que no era.
Un insight, ajá, ¿no?
Que viene. Sí, y lo escribo. Escribo la pura idea o lo que me imaginé o lo que pasó. Y ya después desarrollo la idea como tal. O a veces en mi cabeza voy desarrollando situaciones que tengan que ver con eso otro que ya había visto en mi cabeza, no en mi imaginación. Hay ocasiones que alguna persona me cuenta alguna historia y yo también la sobredimensiono también, claro, para poder crear cuentos. O sea, yo no tengo un método o una forma sola de escribir. Es como el quehacer mismo de la casa. Yo, por ejemplo, yo así lo defino, mi manera de escribir. Yo vivo solo, Y cuando yo estoy en mi casa, me pongo a lavar, lavo unos cuantos platos, luego barro otro poquito, luego limpio acá, luego sigo lavando los platos, luego así. Así es como trabajo yo en mi casa, es una forma muy rara. Es extraña incluso porque mi mamá, cuando platico con mi mamá, dice, no, es que tienes que barrer termina todo, ajá, y luego lo otro. No, a mí me rinde más así y acabo todo en menos tiempo que si me dedico nada más a hacer una sola cosa.
A final de cuentas, esa es una metodología tuya, que así la que es sui generis, ¿no? Podría decir. Sí. No es muy, muy ortodoxa.
No, para
si
nada.
Si tú solo platicas a los profesionales de la limpieza, te van a decir, primero comienza con lo básico, ajá, y luego vas hacia lo demás. Ah, porque sí, si estás brincando, vas a estar comenzando de cero. Pero a ti te funciona esta...
A mí me funciona.
Este funciona. Sistema de...
Al menos en mi casa me funciona. Porque
y en la escritura también.
En la escritura también. En la escritura me pasa que a veces tengo que estar escribiendo varias cosas al mismo tiempo.
Ya.
O sea, haz de cuenta que tengo yo 4 o 5 words con diferentes cosas que voy desarrollando. Y le abono a uno, le abono a la otra y a la otra. Y así. Así. Okay. Así puedo escribir. Entonces, así me es mucho más fácil poder desarrollar más cosas. Entonces, está muy padre eso y es algo raro, ¿no? No he conocido a nadie que...
Pero fíjate que es algo interesante que incluso en términos educativos se ha descubierto que incluso hay gente o hay niños o hay personas que, bueno, ya sabes, la típica, ¿no? De, a ver, ponte en paz, uh-huh, porque tienes la televisión prendida. Si estás haciendo la tarea, concéntrate en lo que estás haciendo. Y hay gente, hay niños, hay niñas que necesitan tener música para, uh-huh, poder trabajar, que necesitan estarse moviendo para poder trabajar. Hay gente que necesita estar sentado sin nada escuchando para ponerse a trabajar. ¿Tú eres de música o no eres de música?
Sí, sí me gusta la música.
Mientras estás trabajando.
Bastante melómano, sí. De hecho, sí, sí pongo música mientras estoy trabajando.
Y
sí,
me imagino que te estás moviendo, porque ¿sí? mientras escribes algo, ¿sí? vas y lavas los platos, sí, y regresas.
De hecho,
¿no?
Sí, sí, sí. Así es como trabajo yo. Es algo raro, muy extraño.
Pero pues tiene que ver mucho con esta... No te voy a decir que eres hiperactivo, ¿no? Pero pues puede ser que sí.
A lo mejor sí, la verdad, no lo sé.
Porque haces muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí,
tienes
hecho,
muchos
sí,
intereses.
Sí, sí.
Y eso te viene muy bien a ti.
Así es. Así es, pues trabajo bastante bien. O sea, yo considero, no sé si sea buen escritor, pero lo que hago creo que me gusta.
Has escrito ya varios, has colaborado en algunos
en
libros, como las antologías estas de narraciones destiladas, uh-huh, de Literoblastos. ¿Tienes algunas otras?
Sí, he trabajado en otras antologías de poesía también, en la de Semillas en la Piedra, de cuentos también, de Relatos que cruzan el mar, 1 y 2. Y también hace poco, el año pasado fue, en la FIL presenté un libro que tiene un nombre con palabra uh-huh altisonante. No sé si lo puedo decir.
Sí, dilo, dilo.
Bueno, el libro se llama Puto.
Así se llama.
Ajá, es pues ese digamos es el primero que es nada más mío. También tengo uno de poemas que se llama Mi Sonoro Corazón.
Okay.
Y pues ahí hay 2, 3 ahí que estamos en proceso.
Muy bien, muy bien. Pues fíjense que en narraciones destiladas de héroes, villanos y monstruos, me encontré con este cuento que se llama El Diablo e hicimos una adaptación. Ricardo, no te ha tocado escucharla, espero que te guste, espero que te funcione. Vamos a escuchar esta adaptación y regresamos para que nos platiques de cómo fuiste construyendo este cuento. ¿Te late?
Claro que sí.
Bueno, vamos a escuchar este cuento que se llama El Diablo, de José Ricardo Contreras.
Un monstruo no es culpable de su naturaleza brusca, tosca y torpe. Tal vez en su esencia no desea dañar a nadie. Sin embargo, es algo inevitable para él, una premisa innegociable. A veces llamamos monstruos a personas que, teniendo la libertad de elección, deciden dañar a otros seres. Los monstruos no eligen ser así, pero las personas que por voluntad propia dañan a otros seres solo hacen alusión a la esencia perversa de la raza humana. Dante abrió la puerta de su coche. Puso un pie sobre el pasto verde del suelo. Sus botas de cocodrilo se enlodaron de inmediato. Acababa de llover. Sintió que su corazón quería huir de su pecho. Pudo escuchar cómo latía a prisa. Se aproximó a quitar las ramas de toloache abultadas frente a los mezquites, nopales y saguaros hasta que vio claramente el cuadro. Frente a él se encontraba una mujer de no más de 15 años, encuclillada, desnuda, con el cabello enmarañado revuelto con espinas, la piel llena de costras de sangre y cicatrices, y devoraba un pequeño puerco. Las uñas largas, ataviadas de mugre tras de sí, le servían como garras a la mujer para cortar los trozos de carne en el breve camino hasta su boca. Dante sintió un escalofrío estremecedor recorrerle toda la espina dorsal, desde su inicio hasta la nuca. Se quitó su tejana negra. La mujer volteó a verlo. Ella se asustó, peló los dientes, hizo sonidos con la boca como lo hacen los felinos, movió las manos, amenazó con sus uñas al invasor si se atrevía a dar un paso más. Dante se detuvo.
¿Quieres?
Dante le mostró un paquete de carne seca que traía en la bolsa de su chamarra. La mujer no respondió verbalmente, pero seguía haciendo los mismos sonidos con la boca.
Ten.
La mujer le arrebató el paquete de carne. La olió como lo hacen las bestias cuando se encuentran con alguna raza distinta de su misma especie. Luego de unos segundos, abrió la bolsa con la boca. Comió todo el contenido de un solo bocado. Amarrado al cinturón de Dante, un teléfono interrumpió el momento.
Oh, guys, just static. Come back. Go up to flowers. Hey, Max, I can hear you. Love this. All right.
La mujer, al escuchar los sonidos, se alteró. De inmediato se aventó al cuello de Dante con intención de morderlo. Lanzaba zarpazos hacia todos lados. Desgarró la piel junto a la ropa del vientre de Dante. Un disparo sonó. La mujer cayó al suelo ipso facto.
¿Qué hiciste?
Es un dardo paralizador, de los que usamos para sedar a los animales salvajes. ¿Qué hacías tan lejos del camino? ¿Quién eres?
A ver, tranquilo, son demasiadas preguntas. Hola, me llamo Dante.
Ah, hola, Dante. Yo soy el teniente Miguel Margarito Serna. Vengo de Quiriego. Andamos en esta zona de la sierra varios cazadores porque desde hace varios días se ha estado perdiendo ganado. Aparecen muertos, desollados, sin carne. Pensamos que se trataría de alguna bestia por la manera en cómo aparecen los cadáveres.
Yo creo que ella es la culpable.
¿Y quién es ella?
No tengo idea. Yo iba a la cascada de Basasiachi, conducía mi auto cuando de pronto vi a lo lejos lo que parecía la silueta de una mujer. Me pareció que no era muy difícil meterme al terreno para averiguar si era alguna persona, si acaso estaba bien. Cuando la vi, se estaba comiendo ese cerdo, lo cortaba con las uñas de sus manos. Parece que ella está en estado salvaje.
Ayúdame a subirla a mi camioneta. Hay que llevárnosla al pueblo.
No, mejor la llevo en mi carro.
¿Y qué vas a hacer con una chiquilla así en el Basasiachi, pinche cochino? De seguro te la quieres chingar.
¿Cómo cree? Soy psicólogo y psiquiatra. Aquí donde me ve con botas y sombrero. Si acaso se trata de una persona feral, será la casualidad más afortunada de toda mi vida.
Bueno, está bien. La echamos a su carro. A mí no me importa lo que le pase, la mera verdad. Mientras se dejen de comer nuestro ganado, con eso me doy por bien servido. ¿A dónde te la vas a llevar?
Yo soy de Navojoa. Allí tengo un consultorio, pero si es necesario, me la llevo hasta Hermosillo o a los Estados Unidos.
Vamos, pues. Agárrala de los pies, yo de las manos.
Marcos dio con el lugar de origen. Ella se llama Frida. Un sacerdote católico la tenía presa en un corral en Tapizuelas. La niña convivía con perros, vacas, chivos y otros animales. Él la tenía desde hacía 9 años. Los padres de ella la llevaron con él porque ella estaba endemoniada. Le practicaban exorcismos casi a diario hasta que un día se escapó.
¡Qué horror! ¡La ignorancia de la gente es temeraria!
¿Ya pudiste examinarla?
Sí, es esquizofrénica al parecer. Su edad ronda los 15 años. Los golpes, las raspaduras que tiene son parte del entorno en el que ha crecido todos estos años. Sus rodillas, así como la planta de sus manos y su antebrazo, están cubiertos por una enorme capa callosa porque de seguro se arrastraba. Hay algo más.
¿Qué cosa?
Se va a un rincón, busca algún objeto o con las mismas manos se masturba compulsivamente.
Sus órganos sexuales están deformados por cicatrices. Mira, esto solo quiere decir una sola cosa.
Ah, de seguro el maldito cura. Esto que se ve aquí fue realizado con algún objeto grande. Estas cicatrices son viejas, pinche cerdo asqueroso.
Tranquilízate, Dante. No ganas nada con enfadarte.
Marcos va a traer al cura. Quiere ver a la niña. Ya no ha de tardar en llegar.
Ah, ya llegó, parece. Compórtate, Dante. No vayas a hacer un disparate, te conozco. Sonó el timbre de la Casa Blanca, donde se encontraban en el número 23 de la calle No Reelección en Navojoa. Daniel fue a abrir. Marcos llegó acompañado de un hombre con apariencia de más de 50 años, moreno, gordo, el rostro cacarizo, lentes y una sotana por indumentaria.
Pásele, señor cura. La niña está en este cuarto.
Mi niña, sí, es ella. Me la voy a llevar.
Un momento, ella no sale de aquí.
La voz de Dante retumbó en los oídos de las paredes, las cuales replicaron el sonido hasta penetrar en los de la niña. Ella volteó, vio al cura. Entonces, su cuerpo habló de terror. Se fue a un rincón, comenzó a llorar. Intentaba oír, pero las paredes eran más fuertes que su miedo.
Yo tengo la tutela de la niña. Sus padres la abandonaron. Se fueron al otro lado desde hace 8 años. Esta niña requiere atención espiritual. Nosotros en la iglesia se la damos.
¿Cómo se la da, padre? ¿Abusando de ella?
¡Por Dios! ¿De dónde saca eso? ¿Cómo se le ocurre?
No se haga pendejo, padre. Usted bien sabe de lo que estoy hablando. El cuerpo de la niña tiene huellas, cicatrices imborrables en todo el cuerpo.
El sacerdote agachó la cabeza. Sus manos comenzaron a temblar. El cura sintió sudor frío correr por su frente. Bajo de su sotana, el sacerdote sacó un revólver. Sin dar opción de nada más, lo accionó contra la niña 3 veces.
¿Qué hizo, pinche curita?
Dante se fue contra el sacerdote, lo golpeó, le arrebató el arma. Marco y Daniel corrieron a auxiliar a la niña. Tenía una herida en un brazo, pero estaba consciente. Cuando la niña vio que Dante tenía controlado al sacerdote, aventó a Daniel, quien la socorría en ese momento, con una fuerza descomunal también a Dante. Incrustó su quijada contra el cuello del cura, arrancó la piel, carne, cuanto pudo, hasta llegar al interior donde nace la lengua. El sacerdote se ahogó con su propia sangre. Ella volteó.
¿Dante? ¡Soy yo!
¡El diablo!
El Diablo, de José Ricardo Contreras, publicado en Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y Monstruos, editorial Acento, Literoblastos, adaptación y narración, Juan Romo, voces, Alfredo Sánchez, Javier Vizcaíno, Azucena Evans y Juan Romo, ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero, producción, Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Esto es La Botica de los Cuentos. Seguimos atendiendo aquí a todas las personas que se acercan a escuchar estos remedios auditivos. Les recuerdo los teléfonos para que participen en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y Monstruos. El teléfono es el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bueno, ¿qué historia escribiste, Ricardo?
No, pues un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que hicieron. Está muy padre, les quedó muy, muy
qué buena
padre.
Historia.
No, pues muchas gracias.
¿Cómo fuiste tejiendo esta historia en donde tiene esta vuelta de tuerca hacia el final que nos deja así como ¿cómo es posible?
Fue extraño.
¿De dónde salió?
¿Cómo concebí esta historia? Yo al principio pensaba escribir una historia sobre personas ferales, que me apasiona mucho ese tema, y a la vez me apasiona los temas de la gente que es considerada loca. Entonces, dentro de todo eso hice como un revoltijo ahí de
no, pues la misma introducción que escribes, ¿no? Ajá. En donde las personas que se dice que son monstruos, pues no va por ahí, más bien la gente que hace un montón de cosas de manera consciente son monstruosos.
Así es. Es que es de lo que se trataba este libro, al final de cuentas, ¿no? Ese fue el tema principal, ¿no? Se llama Narraciones Destiladas de Héroes, Villanos y monstruos. Al final de cuentas, creo que todos podemos ser las tres cosas, una, la otra, combinadas, en algún determinado momento de la vida. Para alguna persona podemos ser héroes, villanos o monstruos. Entonces, claro. De ahí es de donde parte la idea de lo que escribimos para este libro, que lo hicimos con muchísimo cariño a todos los que nos involucramos aquel momento.
Qué padre.
Sí.
El diablo, dices que tienes acercamiento interesante sobre las personas ferales. ¿Cómo lo fuiste construyendo?
Pues leí mucho, porque como te comento, me gustan mucho las historias, que son muy pocas las que existen reales sobre personas ferales que han crecido en estado salvaje. Y del mismo modo, pues dentro de la ficción también conocemos muy pocas historias. Por ejemplo, Tarzán es una persona feral. No recuerdo ahorita, son realmente muy pocos realmente los que hay. Entonces, hay algunas...
Mowgli también.
Ándale, también, exactamente. Claro. Algunas cosas que me basé en las historias reales de personas ferales que están en este cuento. Y aparte, pues, quien no conoce El Exorcista... Y no ha visto ese tipo de cosas. En algún momento, pues yo estuve también en seminario. En algún momento me dio por la parte religiosa, cuando en otro momento decidí dejar todo eso. Uno ve muchas cosas de ese tipo también. Uh-huh, entonces mezclas todo eso, lo metes en la licuadora y sale un cuento como este.
Interesantísimo, porque también lo ubicas en un contexto que tú conoces, que es la Sierra de Basasiachi.
Así es. En Sonora, entre Sonora y Chihuahua. Pues son lugares que conozco al final de cuentas, ¿no? O
sea, y sabes cómo se mueven, ¿no? Entonces, como el teniente, hay este tipo de personas que se mueven con su propia ley.
Así es, ¿no? Y pues toda la historia como tal es ficticia, no es algo le haya sucedido a alguien como tal. Todo es ficticio, fue una cosa llevando a la otra y el final no fue... Desde el principio no fue concebido así el final.
Ok.
Y fue algo que ya lo último dije, ¿cómo le vamos a dar la vuelta?
¿Te sorprendió a ti también el final?
Sí. No, y sobre todo ahorita cuando escuchamos la narración, ¿no? Está padrísimo.
Padrísimo. Oye, Ricardo, fíjate que se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer la rifa de este libro. ¿Me ayudas, por favor?
Claro que sí.
Tenemos a varias personas que llamaron y quieren participar. ¿Me puedes decir un número del 1 al 4?
El 3.
El 3, Alfredo Montaño. Alfredo Montaño, te llevas el libro Narraciones destiladas de héroes, villanos y monstruos. Entonces tienes que venir aquí a Radio Universidad de lunes a viernes a partir de las 10, de 10 a 5 de la tarde. Te traes una identificación y aquí te van a entregar tu libro Narraciones destiladas de héroes, villanos y monstruos, donde viene este cuento que se llama El Diablo, escrito por Ricardo Contreras, que estuvo aquí con nosotros. Agradezco a María Trinidad Sandoval, a Fernando García Marín y también a Rufina Reyes Joya, que se comunicaron con nosotros. Te agradezco muchísimo, Ricardo, gracias por participar y por dejarnos conocerte.
Gracias a ustedes por invitarme, la verdad que está muy padre lo que hacen, está fabuloso.
Qué padre, me da mucho gusto que te haya gustado y haberte conocido. Sigue escribiendo, porque yo sé que, digo, no necesitas que te lo diga yo, más bien te echo porras. No, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muchísimas gracias. Agradezco a todos los que nos estuvieron ayudando en los controles técnicos, a Ricardo Durán, Emanuel Candelas y en el teléfono Samuel Lomelí. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos, ¿ya nos vamos o todavía nos hace falta un poquito de tiempo? Nos queda un poquito de tiempo. Pues nada más preguntarte qué sigue, en qué estás haciendo aparte de escribir películas. ¿Cómo va?
Bueno, pues ahorita estamos en postproducción de una película, de un cuento que también viene en este libro.
Una adaptación que hiciste tú.
Adaptamos un pozole con sabor muy humano, viene en este libro, nomás le quitamos el muy.
Es increíble porque es un cuento de una página y menos de media página.
Es como una cuartilla de media.
Y la hiciste de 15 minutos.
La idea es que la película quede de 15 minutos, aunque ahorita hablando con las personas que están trabajando en eso, dice que tenemos 2 horas de grabación.
Escribiendo, guionizando, dirigiendo y actuando.
Y ahorita también haciendo taller de actuación.
Entonces, bien, bien, bien.
Entonces ahí andamos haciendo muchas cosas.
Buenísimo. Pues de verdad te deseo lo mejor de lo mejor, que te vaya muy bien. Te agradezco muchísimo que te hayas venido para acá. Y yo también les agradezco a todos aquellos que estuvieron escuchando este programa de La Botica de los Cuentos. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias a todos.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.